Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Fernando Butasoni.
Buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Esteban Valenti.
Buen día.
¿Andan todos bien?
Sí.
Bueno, bien. Vamos, pasamos al primero de los temas. El aumento de la cantidad de funcionarios públicos que trabajan para el Estado pasó a ser un tema de campaña electoral. La semana pasada, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la rendición de cuentas 2013 y junto con ella, el último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Qué dicen los datos oficiales? Que el año 2013 cerró con 12.410 funcionarios públicos más que el año anterior, por lo que se llegó a 280.853. En realidad, ese número habría que sumarle 17.890 personas que trabajan para el Estado sin ser funcionarios públicos. Es decir, que en diciembre del año pasado había un total de 298.743 vínculos laborales con el Estado. En fin, después que se conoció esta información, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Por ejemplo, Isaac Alfi, economista, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas del Partido Colorado, dijo en el diario El País que no se justifica que Uruguay tenga casi 300.000 personas trabajando para el Estado. Dijo que considera ese número como un despropósito. Desde el Frente Amplio, el senador Enrique Rubio contestó que el incremento de los funcionarios públicos registrado en los periodos de la izquierda obedece a la regularización de miles de contratados, sobre todo en las áreas de salud, educación y seguridad. Los escucho, señores.
No es así. Esto último que dice Enrique Rubio no es cierto. Las cifras lo desmienten. Es decir, hay sí un porcentaje, hay un grupo, 15.000, 18.000... que se pueden adjudicar a eso, regularización de situaciones anteriores, pero digo, hay una cantidad, hay unas decenas de miles que no entraron por ese lado, y yo estimo que en este momento estamos arriba de 300.000 empleados públicos. El Frente ha tenido esa constante desde que es gobierno, a razón de unos 25.000 funcionarios más por periodo. Cierto que la administración estatal se torna cada vez más compleja, que hay nuevos servicios, toda la parte todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, digo que el Estado afronta nuevas inquietudes, etcétera, etcétera, pero nada, esto justifica que tuviéramos hace unos 20 años 220.000 empleados públicos y hoy tengamos 300.000, que nos convierte en el país con más empleados públicos por habitante de toda la región. Cuando digo la región me refiero a América Latina. Lo peor además del caso no es tanto la cantidad de empleados públicos, es que uno se pregunta, bueno, si esta cantidad de empleados públicos ha tornado más eficiente al Estado uruguayo, bueno, podríamos decir, tenemos mejor educación, tenemos más seguridad, tenemos más presteza, más eficiencia, más agilidad en los servicios, tenemos unas intendencias, bueno, la intendencia la dejo afuera, pero nada de esto ha ocurrido, ¿eh? No tenemos...
La deja afuera porque tiene 12.
¿Cómo tengo 12?
Y sí, 12 son tuyas.
No, iba a hablar de la de Montevideo, que es la que me preocupa.
Aumentó en absoluto.
Yo vivo en la ciudad de Montevideo. No ha aumentado porque privatiza, es decir, porque contrata, tiene todo delegado, terceriza todo, tiene decenas de miles de tercerizados. O sea, así es muy fácil. Pero digo, el Uruguay afronta un problema muy serio porque toda esta cuenta, estos 300.000 sobres que hay que poner con sueldos a fin de cada mes, junto con los 750.000 de jubilados y pensionistas, que todo administrador, todo gobernante debe llenar a fin de mes, lo podemos hacer cuando las cosas funcionan bien, pero cuando la economía deje de ser próspera o cuando los precios internacionales bajen, ¿quién va a pagar esta cuenta? ¿Quién va a mantener esas 300.000 personas que tenemos a cuenta del Estado?
Bueno, empecemos por el final. Hace 10 años que escuchamos decir el día que se inviertan las tendencias y la economía baje. Se da la casualidad, claro, digo, teniendo en cuenta la experiencia de los gobiernos anteriores, que esa era una constante perpetua, ¿no? Era un sub y baja y cada vez bajábamos más. Por lo tanto, es obvio que esta visión, yo la entiendo, parte de esa base. Segundo, si uno descompone las cifras, no voy a tomar de dónde vienen, sino lo que son, la inmensa mayoría proviene de tres sectores fundamentales: seguridad, educación y salud.
Los que andan bien,
claro.
Los que andan bien, justo.
No hay duda de que, por ejemplo, en la educación, el aumento de cobertura de la educación es impresionante. Y independientemente de que todos estamos descontentos o insatisfechos con la calidad, ha habido un aumento de la cobertura desde las edades hasta la universalidad de ciertas coberturas, que es muy importante. No tengo duda de que todo el mundo va a reclamar y va a seguir reclamando más policías. Y creo que además lo de la salud es indiscutible. No había cobertura y ahora con el sistema de salud hay una cobertura muy importante. Por lo tanto, ese es el primer elemento. En realidad también es cierto que es comprensible porque al final de la crisis del 2002-2004 hubo una medida que en su momento fue correcta y es que no se podía... ¿por qué se adoptó la medida de que no ingrese más nadie en la administración a través de una norma? Por muy simple, porque era la práctica habitual de los partidos tradicionales. Era una catarata de ingreso y por lo tanto muy bien ese gobierno dijo, o lo
gobierno?
Paro, ¿eh?
¿Cuál gobierno?
El de Valle, el de Jorge Valle.
No, la medida viene del anterior.
Pero en realidad el que la aplicó fue el gobierno de Valle. Venía de lo anterior, pero era claro, había una situación.
Había una ley.
Estoy hablando de que había una ley.
La ley de los años 90.
Esa 95. Ley efectivamente frenaba una administración que no llegó a esa cifra por los 10 últimos años del gobierno del Frente Amplio. Dicho lo cual, yo quiero decir que de todas maneras creo, apoyo lo que plantea Danilo Astori en una columna hace poco. No se puede seguir resolviendo un tema clave, que es la calidad de la gestión con la cantidad. Y eso es una tendencia que se está dando. El Estado uruguayo tiene que apuntar a la calidad. Tiene que apuntar, hay más gobierno electrónico, tiene que haber menos funcionarios. Y tiene que haber funcionarios más capacitados. El hueco principal es uno. Una gran formación en calidad de gestión de todos los niveles de la administración pública.
Seguimos, Carlos.
Hay tantos huecos.
Yo creo que la cifra de empleados públicos en Uruguay es un despropósito total. Esto que tenemos ya casi 100 funcionarios públicos por cada 1000 habitantes es un récord quizás mundial. No tengo duda que es latinoamericano, donde en países como Argentina, Brasil, hay 24, 32, 31. Acá estamos cerca de los 1000.
100 por 1000.
De los 100 por 1000. Entonces, esto de Uruguay es, vamos a decirlo con todas las letras, vergonzoso en ese sentido. Es terrible lo que pesa. Lo que pesan esos empleados públicos en lo que es el PBI del país y lo que es el gasto del Estado uruguayo. Pero al margen de las cifras absolutas, porque uno puede decir, bueno, pero Uruguay es Suecia, tiene todo en manos del
Estado.
Tiene
el doble.
Sí, pero qué eficiencia, pero
al
¿no?
Al margen claro, de los números, sí. Al números absolutos, vamos a los relativos. El Estado uruguayo da un pésimo servicio en casi todas las áreas. Y fundamentalmente en esas áreas donde Esteban remarcaba que es donde más entró gente, educación, salud y seguridad. Está claro que uno puede aceptar, incluso estamos con la discusión del déficit fiscal, si 3,3 es mucho, si debería ser 2,5. Todo va en función de la calidad de ese déficit, la calidad de esa gestión estatal. Por eso lo que dice Astori es correcto, pero lo que es penoso es que se acuerde de decirlo después de 10 años de ser el artífice de la política económica de este gobierno, porque fue ministro de Economía, fue vicepresidente y a él respondió el equipo económico. Y hoy nos dice, cuidado con la calidad del empleo público, no es cantidad sino calidad. Vaya que lo sabemos, pero justamente ahí está el problema y ahí está el gran déficit. Es como las tablets de Tabaré, se acuerda de los jubilados, que a mí me parece muy bien que, aunque sean viejos, reciban tecnología y tengan la posibilidad de inclusión. Pero a mí lo que me parece patético es el gesto mercenario de ofrecerlo como un botín electoral. Hace 10 años que están en el gobierno.
Y se lo dimos a todos los niños.
Y a los jubilados lo que hicieron fue poner el impuesto a la renta. Y cuando los jubilados se quejaron, crearon otro impuesto a la renta con otro nombre. Son unos hipócritas. Y ahora le quieren dar una tablet. Yo estoy en contra de los que dicen que los viejos no merecen tablet. Merecen tablet y mucho más, y la pueden usar. Estoy en contra del uso mercenario del botín electoral.
Con otro tema en la discusión.
Claro, vamos a ver.
¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a hablar de los funcionarios públicos? ¿Vamos a hablar de las tablets?
Sí, yo no voy a utilizar palabras ofensivas ni denigrantes.
Yo tampoco.
se comenta solo. Lo que yo sí creo es que, a mí lo que me da pena es que problemas estructurales muy importantes y culturales muy importantes del Uruguay como Estado, que vienen de la raíz misma de la construcción del Estado uruguayo, se utilicen esporádicamente como temas exclusivos de campaña electoral. Eso me parece Me da pena porque me parece que de alguna manera rebaja el nivel del análisis, la profundidad del mismo, y seguimos perdiendo oportunidades de trabajar seriamente por problemas que son reales en el Uruguay. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una cantidad excesiva de funcionarios públicos. No solamente por la calidad, digamos, mayor o menor, que eso en definitiva se puede medir y habrá índices, sino por una cuestión de escala sencilla. Ahora, hay un problema de fondo que se vincula profundamente a esto y que yo creo que es pertinente, más allá de que estoy seguro que acá podemos tener respuestas distintas para la pregunta. ¿Qué hacemos con toda la gente que supuestamente es excedentaria por falta de formación, por edad, los famosos trabajadores, de obreros de OCE que trabajan en cuadrillas con 50 y pico de años que no podían hacer el trabajo que tenían que hacer? ¿Qué hacemos con las miles de supuestos excedentes que hay en el Estado? Entonces, yo creo que son problemas que hay que abordarlo de manera seria, de manera gradual.
Pero acá la discusión que hemos puesto hoy en la mesa no es si hay que recortar empleos públicos, sino porque
lo dije al principio, porque hay un problema cultural, estructural, sociológico de la sociedad uruguaya en el cual la carrera dentro de la función pública es una especie de nirvana, ¿verdad? De Shangri-La, al que muchísima gente aspiraba y aspira. Recuerdo noticias de tapa, la cantidad de gente que se presentaba para ocupar un cargo en un concurso. Entonces yo creo que lo que hay que analizar profundamente es justamente cuál es esa vocación nacional de los uruguayos de ser empleados públicos.
Haría una reflexión sobre cuál es el sentido, cuáles son los valores que orientan a un gobierno. Este gobierno, presidido por José Mujica y particularmente a partir de él mismo, ha hecho gala de un tema que es la austeridad. Empezando por el propio presidente, que vive de una manera muy frugal, que es un hombre que vive de acuerdo a cómo piensa, que no se ha movido de su chacra, que vive con lo mínimo, que dona parte de su sueldo. Digo, eso está todo muy bien, pero yo hubiera preferido un presidente que gastara un poquito más en sí mismo, que viviera en Suárez, por ejemplo, pero que en lugar de tomar 25.000 o 30.000 empleados públicos más, no los hubiera tomado, porque el presidente se va y nos deja una carga, sobre las próximas generaciones que va a ser muy difícil de pagar. Entonces, creo que la austeridad no solo se predica con la vida personal y con el ejemplo personal, se predica también con las medidas de gobierno. Y cuando uno lee el informe de la Auditoría Interna de la Nación, que lo publicó Búsqueda el jueves pasado, publicó un resumen, digamos, tuvo un periodista que se tomó el esmero y la paciencia de leerse todo el informe, y ve la cantidad de gastos que hay en el Estado, no solo por la vía de los sueldos de los funcionarios, sino por viajes innecesarios, por la cantidad de personal administrativo que existe para las tareas más ridículas, por la duplicación de tareas, por servicios que se contratan y que no se utilizan. Es decir, lo que el Estado gasta, lo que el Estado pesa, lo que el Estado le cuesta a cada ciudadano, lo sabemos todos nosotros con los impuestos que pagamos, y sobre todo por lo poco que recibimos a cambio de esos impuestos. Entonces, ese es un problema. Digo, un gobierno que vende este valor de la austeridad, de la frugalidad, de yo vivo como pienso, mire, no uso corbata y vivo al mínimo y dono mi sueldo. Fantástico, maravilloso. Premio Nobel para Mujica. Pero yo hubiera preferido un presidente que viviera un poquito mejor y ahorrara así en nombre de todos, nos ahorrara estos miles de millones de pesos.
Yo, no tengo ningún interés en un Estado hipertrofiado, lo he discutido, combatido, opinado, pero bueno, vamos a decir las cosas de fondo. El Estado uruguayo es más grande, porque a diferencia de todos los países con los que ustedes lo comparan, excepto, no sé si Venezuela, no existe adentro empresas. Han sido totalmente privatizadas. Los servicios son 10 veces peores. Quieren comparar con Brasil, con Argentina, en materia de salud, en lo que sea, absolutamente. En Chile, el Estado, producto de un modelo que ahora están tratando de revertir, se transformó en una cosa raquítica, que no tiene un solo servicio fundamental, un solo empresa fundamental. En Uruguay, los uruguayos, por plebiscito, por ejemplo, evitamos que el gobierno del doctor Lacalle, por 78% en contra, privatizara las empresas. Empecemos por ahí. Segunda cosa, si ahora cada vez que alguien hace una propuesta en plena campaña electoral, que obviamente refiere a la campaña electoral, vamos a hablar en ese nivel de adjetivo que vos utilizás de mercenario, te voy a decir que el Partido Colorado, después de haber hundido el país como lo hundió en sus tres gobiernos, lo hundió. Ninguna propuesta es creíble. ¿Por qué le voy a creer a un partido que llevó el país desde el 85, donde el Partido Colorado tenía el 41% de los votos y en la última elección tuvo el 17? ¿Será por la maravilla que los uruguayos consideran que el Partido Colorado es maravilloso? Nosotros podemos proponer darle una tablet porque lo hicimos. Podemos proponer darle una tabla a los jubilados porque lo hicimos. Ustedes propongan lo que proponga el Partido Colorado, no se lo va a creer nadie.
Bueno, ya hubo un tiroteo a propósito del tema de las tablets, pero ese no era el asunto. O sea, mencionó el tema Ramel, le contestó Esteban ahora. Volvamos, si les parece, a lo que estábamos discutiendo, que
yo
era otra cosa.
Para tomar algo que dijo Fernando, reconozco que el tema de este vergonzoso clientelismo político tiene su origen hace 50 años, no es un problema solo del Frente Algo. Por algo el doctor Sanguinetti en su segundo gobierno tomó la medida que tomó y propuso una ley que prohibió el ingreso de empleados públicos. Y por algo el doctor Valle la cumplió a rajatabla. Durante ese periodo del doctor Valle, tan nefasto, según dice Esteban ahora, a pesar de que muchas veces ha dicho loas al respecto.
No dije
ha dicho loas al respecto. Permitime.
Vamos a hablar de uno.
En la época del doctor Valle, los funcionarios públicos llegaron a 223.000. Y a su vez, le quiero recordar al amigo Esteban que fue el único gobierno que se tenga registro histórico en Uruguay que en su último año de gestión tuvo superávit fiscal fue el gobierno del doctor Valle. Ahora, sobre los empleados públicos, la izquierda hizo siempre gárgaras de moralidad. Siempre dijo que había clientelismo, que era una corrupción, que era una falta ética. Todos esperábamos que, bueno, llegados los buenos al poder, iban a proceder de otra forma. Quizás aquella ley era muy dura, porque aquella ley no permitía ni llenar vacantes.
Era muy rígida.
Muy rígida. Entonces, uno podía pensar que el Frente iba a decir, han pasado 20 años, vamos a por lo menos llenar vacantes. Pero llenar vacantes supone quedarse en 223.000, que es el monto en que entregó el presidente Valle. Hoy estamos en 300.000. O sea, más allá que se caliente Esteban, el Frente Amplio ha hecho el clientelismo político mayor que se pueda recordar. Y su pecado es que lo hace como lo hicieron otros antes, pero hizo gárgara sobre esto. Habló de esto, hizo su campaña sobre base de esto, dijo que no lo iba a hacer, dijo que los demás eran corruptos y que no tenían ética, y el Frente hizo lo mismo, o peor. Quiero hacer una aclaración también porque Esteban nos quiere confundir. El aumento de empleados públicos,
rotando la palabra.
El aumento de empleados públicos no se da fundamentalmente en las empresas, no, que es donde podemos decir que somos distintos, se da fundamentalmente en el Estado central y en las intendencias.
En tres lugares.
Y en las intendencias. No, pero tú marcas porque Uruguay tiene...
Por eso tiene un porcentaje, no estamos hablando del porcentaje.
¿Por qué tuvieron que subir 50.000 en 9 años? Las empresas públicas tienen lo mismo.
Yo creo que hay explicaciones, reitero, que van más allá de la cuestión. Yo creo que se equivoca Ramela cuando plantea lo del clientelismo político. Yo lo que creo es que ha habido, repito, elementos culturales, pero además, por ejemplo, el 30% del aumento se radica en las intendencias. La seguridad pública, más allá de los resultados, ha incrementado... No, porque esto es importante. Ha incrementado de manera importante, seriamente, digamos, la cantidad, sobre todo, de policías. Entonces, la salud también. Entonces yo creo que puede haber distintas ópticas en cuanto a los resultados, pero que no se diga que acá lo que se metieron fueron ñoquis.
Hay mucho ñoqui también.
O gente, no sé.
Concurso que en la otra época ñoqui. No se conocía. Funcionaba la tarjeta del club.
Mirá los psicólogos de secundaria, por ejemplo. Hay casos increíbles. Pero hay casos increíbles. Antonio,
Estás hablando de tres o cuatro personas, de un caso además.
Te lo pongo como un ejemplo.
Gracias
a que un diario lo denunció.
La inmensa mayoría de los ingresos a la administración pública han sido en áreas de gran sensibilidad y de nuevas problemáticas. Porque yo creo que acá hay un tema que tanto Esteban como Ramela equivocan, que es mirar el presente con los mismos ojos que se miraba el pasado hace 20 años. Señores, hace 20 años no había internet, Hace 20 años el delito era otra cosa a nivel mundial. Hace 20 años el lavado de activos ni siquiera estaba contemplado, digamos, como una problemática. Hace 20 años aquí no había organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Entonces yo creo que tenemos una problemática, que el mundo tiene una problemática totalmente distinta y que deberíamos analizar este problema a la luz de un nuevo mundo en el cual estamos insertos. Me parece un error comparar con varas de hace 30 o 40 años.
Lo de Internet es un argumento que se te da vuelta en contra, Fernando, porque precisamente Internet ha facilitado tanto los mecanismos de administración que justificaría que hubiera la mitad.
Entiendo. Otro mundo. Entiendo.
La cobertura de salud,
la tecnología,
el doble que los gobernantes.
La tecnología, Internet, los nuevos medios de comunicación han facilitado. Bueno, en todas partes han permitido reducir la plantilla.
Y por ese lado va uno de los tantos mensajes de los oyentes. El de Juan del Pinar dice: lamentablemente la madre de todas las reformas que no pudo hacer el doctor Vázquez y que tampoco pudo hacer el presidente Mujica, no la va a poder encarar nadie. Sí, porque habría que agregar que de reforma del Estado
venimos hablando,
hubo promesas en todos los periodos de gobierno anteriores, ¿no? Dice el oyente, es un caso perdido. Hay que ir por otro lado, sustituir funcionarios por nuevas herramientas informáticas, abrir el Estado.
Estoy de acuerdo.
Pero, bueno, nadie se anima, son centenas de miles de votos.
No, perdón.
Ahí está el fin del problema, 300.000 empleados públicos, ¿cuántos cientos de miles de votos son?
Y si la mayoría lo designaron ustedes.
Yo creo que acá hay una cosa, a mí me dijiste
50.000.
Nosotros los bajamos, a Esteban y te consta.
220.000 son de ustedes.
Elemento de voto, los bajamos nosotros. Y esos 100.000 no se mantuvieron estáticos, han muerto y han tomado más. O sea, ustedes
50
no, y otros tomaron 50, no, subieron.
Agregaron 50, 50. Han tomado muchos más.
Tomaron mucho más de 50.
Pero los votos que ustedes acumularon.
En 10 años se fue mucha gente, no engañen.
Y otros ponen el énfasis en la inamovilidad del funcionario público. No hay allí un origen, uno de los orígenes de la ineficiencia del Estado.
Lo que decía Fernando, la gran atracción que
tiene Victorio,
el empleo público.
La inmovilidad jurídica es chiquísima, es de un 13-14%. Lo que es grande es la inmovilidad de hecho por los sindicatos, que es el brazo político o brazo sindical. No se sabe dónde está cuál la política.
No se sabe quién manda a quién, ¿no?
Lo último, Fernando.
No, brevemente. Yo creo que, vuelvo a repetir, acá hablan de decenas de miles de votos, como si fueran almas en el espacio.
Marionetas.
Son personas. Personas que tienen casa, que tienen que pagar el alquiler y que tienen que darle de comer a su familia. Yo vuelvo a preguntar, muy bien, vamos a hacer la profunda reforma revolucionaria del Estado. ¿Qué hacemos con los 50, 60, 70 mil
Y no tomar más para empezar.
¿Qué hacemos? Perfecto. Y tomarlos por concurso, no a dedo como lo tomaron durante 50 años.
Mira que se toman muchos a dedo hoy en día.